Bueno, hermanos y hermanas, seguimos con lo que es el tema de Abraham, que empezamos ya la semana pasada en nuestros estudios de Génesis. Y así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 13 y Génesis 14, porque hoy vamos a ver estos dos capítulos. Génesis 13 y Génesis 14. Fíjense que, hermanos, una de las cosas que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, a lo largo de la Iglesia, ha sido y sigue siendo una fuente de sustento, una fuente de esperanza, una fuente de ánimo en este tiempo, en nuestra vida, son precisamente las promesas firmes y sólidas que Dios ha dado a su pueblo. Esas promesas han quedado reflejadas en más de algún himno que cantamos, son promesas en las cuales nos apoyamos y nos sustentamos, y ahí está nuestra esperanza, esas promesas firmes y sólidas de Dios en el mundo en el cual vivimos. Pues bien, ese tema de las promesas es precisamente lo que empieza a desarrollarse aquí en los capítulos 13 y 14 de Génesis, del libro de Génesis. Y déjenme que les diga antes de empezar de que de estos capítulos vamos a tener dos mensajes. Hoy veremos un poco lo que es Génesis 13 y 14, cómo encajan en su conjunto, encajan dentro de la historia de Abraham, encajan dentro de la historia de Génesis y encajan dentro de la historia de la salvación. Pero habrá un segundo mensaje, porque yo estoy seguro que se han fijado que en Génesis 14 aparece el misterioso personaje de Melquisedec. Y el tema de Melquisedec es un tema que nos une toda la Escritura de principio a fin, y es un tema que requiere lo que es un mensaje en sí mismo, porque es importante. Y ya que estoy seguro que no van a querer dos mensajes de 50 minutos en el día de hoy, pues básicamente lo que voy a hacerlo es dividirlo en dos. Así que hoy veremos ese Génesis 3 y 13-14, cómo encaja en su conjunto. Y fíjense, con este tema de las promesas de Dios en mente, el tema de las promesas que Dios dio a Abraham, hay tres cosas que me gustaría destacar aquí. Primeramente, que las promesas de Dios son vividas por fe y no por vista. Segundo, que las promesas de Dios suponen el fundamento para una vida de fe en el pueblo de Dios. Y tercero, que las promesas de Dios contienen la bendición de Dios para los que son de la fe. Vamos a desarrollar estos tres puntos. Primeramente, las promesas de Dios son vividas por fe y no por vista. Y probablemente no tengo muchos puntos en esto porque no es muy original, ¿ya? Pero todos sabemos que caminamos por fe y no por vista en este mundo. Ahora bien, hay dos cosas que debemos tener presente en este anunciado de que la promesa de Dios se vive por fe y no por vista. Y la primera cosa que debemos tener en mente es el engañoso camino de la vista y el seguro camino de la fe. Fíjense, esos capítulos 13 y 14 de Génesis no están desligados de lo que vimos la semana pasada anteriormente, Génesis 12. Acuérdense que en Génesis 12 lo que Dios hace es llamar a un hombre, llama a Abraham, y empieza algo nuevo en esa historia de la redención. Dios da unas promesas a Abraham y vimos que esos tres primeros versículos que Génesis 12 lo definimos como la carta magna de la historia de la redención, en la cual Dios daba unas promesas a Abraham, en el cual unas Abraham era el depositario de esas promesas y en la otra Abraham era el mediador de esas promesas. A través de él llegará la bendición de Dios a todas las familias de la tierra. Y acuérdense que esas promesas de Dios dadas a Abraham las podíamos dividir en dos grandes grupos. Una promesa de tierra, donde ejercerá dominio, y una promesa de gran nación. Esa nación que ejercerá dominio, esa dinastía que ejercerá dominio sobre esa tierra prometida. Y nos dimos cuenta que en esa carta magna de la redención, de esas promesas de tierra y de nación, había algo que también estaba implicado. Esas promesas eran dadas bajo condición de fe. Abraham debía creer en esas promesas, en esa palabra de Dios que había sido dicha, esa palabra suficiente que contenía esas promesas, y actuar, vivir en base a las mismas. Acuérdense que esas promesas estaban ligadas a este gran plan de redención de Dios. Cómo Dios restaurará todas las cosas, cómo Dios restaurará lo que inició en Génesis, ahora en esa carta magna de las promesas de Dios dadas a Abraham, pasará precisamente por el hecho de que Dios llamará a este hombre, el cual vivirá por fe en base a esas promesas y formará una nación y le dará una tierra. Y acuérdense que vimos algo importante, que esas promesas fueron confirmadas por Dios. Eran promesas las cuales dependían y dependen únicamente de Dios. Acuérdense que Abraham fue a Egipto porque había hambruna en la tierra. Y ahí Abraham montó su plan, se dio cuenta en Egipto de que su esposa era guapa. Y montó ahí su plan y dijo, oye, di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí, para que me vaya bien a mi vida. Fíjense cómo la fe de Abraham ahí en cierta manera fue un poco débil, pero todo y la debilidad de la fe de Abraham, todo y el plan que Abraham urdió, ¿qué plan prosperó allí? Nos dice que Dios hirió a Faraón. Y liberó a Sara para que de esta manera esas promesas de nación y de tierra continuasen adelante. La fe de Abraham no añadió nada al plan de Dios. La fe de Abraham no añadió nada a la promesa, porque la promesa depende únicamente de Dios. Él es quien la va a llevar a cabo. Y de ahí precisamente es de donde venimos. Y nos encontramos ahora en Génesis 13, y aquí vamos a ver cómo se produce el desarrollo de esta promesa. Y en realidad va a haber un énfasis en lo que va a ser la promesa por la parte de la tierra. En Génesis 13 vamos a ver que especialmente se focaliza en lo que es el tema de la tierra. Y ese Génesis 13 tiene dos partes bien marcadas. Una primera parte que son los primeros 13 versículos en el cual Abraham y Lot se separan. Y del versículo 14 en adelante es la segunda parte, donde Dios aparece a Abraham y confirma la promesa de que dará esa tierra a él y a su descendencia. Por lo tanto, fíjense que en ese Génesis 13 el énfasis se encuentra en la promesa primeramente de la tierra. Y veremos cómo esa promesa que Dios dio a Abraham de darle esa tierra empieza a funcionar y a desarrollarse en esos capítulos. Fíjense los primeros versículos de Génesis 13. Fíjense que se nos muestra la ruta que Abraham está haciendo después de volver de Egipto. Fíjense, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Ahora fíjense en el versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Fíjense que Abraham de su vuelta de Egipto está haciendo el recorrido contrario que hizo en Génesis 12. En Génesis 12 salió de su tierra, fue a Canaán, Siquem, Betel, Hai, Negev y llegó a Egipto. Y ahora está haciendo ese recorrido al contrario, vuelve a recorrer esa tierra prometida. Por lo tanto, fíjense cómo hay un énfasis en Abraham y en la tierra. Pero ese énfasis sobre la tierra continúa a lo largo de todo el capítulo 13. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 4, hemos leído, llega al lugar donde invocó y el altar. Fíjense en el versículo 6, el concepto de tierra, y la tierra no era suficiente para ambos. Fíjense en el versículo 9, no está toda la tierra delante de ti. Fíjense en los versículos 11 y 12. Ahí, básicamente, Abraham y Lot tuvieron que separarse y escogieron varias partes distintas de esta tierra. Fíjense en el versículo 15, el énfasis otra vez en la tierra cuando Dios confirma su promesa. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el versículo 17, Dios diciéndole a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Se dan cuenta? El énfasis en la tierra es el énfasis precisamente en lo que empieza a desarrollarse aquí, es la promesa dada por Dios a Abraham en relación a la tierra. Pero esa tierra tenía un problema, hermanos y hermanas. ¿Saben cuál era el problema de esa tierra? Es el versículo 6. que esa tierra era pequeña. No era suficiente para ambos. Fíjense el versículo 6. Dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Era una tierra pequeña, ¿es así? Fíjense que Abraham y Lot se nos definen como ricos. Estoy seguro que nada tenían en Panamá, pero se nos definen como con riquezas. Fíjense Abraham en el versículo 2 cómo se define. Ya era rico y fue enriquecido por la gracia de Dios al salir de Egipto. Y Abraham era, no rico, no, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y fíjense que a Lot también se nos define no como riquísimo, pero se nos define que también tenía una gran cantidad de bienes. Miren el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, y ahora fíjense los plurales que usa la Biblia, tenía ovejas, no una no, tenía ovejas. ¿Y qué más? Tenía vacas y tenía tiendas. Es decir, eran ricos y abundaban. Ese no era el problema principal. El problema principal está definido en los versículos 6 y en los versículos 7. El problema es que la tierra, como nos dice el versículo 6, no era suficiente para que habitasen juntos, ellos dos. ¿Y por qué? Porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Fíjense que esto que la tierra fuese pequeña y no fuese suficiente para ambos, evidentemente no es literal. ¿Ya? Porque nos damos cuenta que cuando después Abraham y Lot se separan, ¿dónde se va Lot? Lot escoge el valle del Jordán. Fíjense en el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y esa llanura del Jordán estaba dentro de esa tierra prometida. Por lo tanto, eso de que no era suficiente, de que no había espacio para ambos, no es literal. Es lo que se llama una figura de lenguaje, es una hipérbole o una exageración. Es como si dijésemos de alguien que tiene una nariz que no le cabe en su cara. ¿Qué diríamos así? ¿Sería esto verdad? No, estaríamos diciendo que su nariz es muy grande o por donde se mire su cara es muy pequeña, ¿ya? Pero en cierta manera está haciendo una exageración aquí. Por tanto, fíjense, nos encontramos, no había lugar suficiente. Y aparte, fíjense lo que se nos dice en el versículo 7. No solamente estaba Abraham con sus riquezas, no solamente estaba Lot con sus riquezas, sino fíjense en el versículo 7 al final. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Abraham con sus riquezas por un lado, Lot con sus ovejas, vacas y tiendas por otro, el cananeo y el fereceo por otro, los cuales hubiesen podido decir, ¿pero qué os pasa? ¿Quién tiene el derecho aquí de esta tierra? Nosotros somos los autóctonos, no tenéis que decidir nada aquí porque nosotros ya hemos habitado esta tierra, por lo tanto nosotros tenemos el derecho sobre la misma. Y fíjense toda la gente allí. ¿Y qué sucede con esa tierra y toda esa gente allí? Bueno, que el roce hace el cariño, ¿no? Pues bien, no exactamente, no sucedió esto aquí. Lo que sucedió entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot es que hubo, ¿qué? Piensa el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Así que imagínense, contienda entre los pastores de unos y de otro, el cananeo y el fereceo ahí diciendo, pero esta gente, ¿por qué se está discutiendo por la tierra cuando nosotros tenemos el derecho porque hemos estado aquí primero? ¿Se dan cuenta de la imagen? Ahora bien, la idea de que esa tierra no fuese suficiente para ambos es importante, porque nos va a mostrar dos cosas. Primeramente, nos va a mostrar cómo la promesa de la tierra es vivida por fe y no por vista. Y segundo, nos va a mostrar el hecho de quién verdaderamente es el heredero y el que tiene derecho a esa tierra. Fíjense, esa contienda, ¿cómo uno soluciona el problema de esa contienda? ¿Y qué es lo que hace Abraham aquí? Los versículos del 8 al 13. ¿Qué es lo que hicieron Abraham y Lot? Abraham y Lot, para evitar esta contienda, se separaron. Pero fíjense lo que Abraham hace. Es algo sorprendente lo que Abraham está haciendo. Fíjense a partir del versículo 8. Fíjense primero lo que hay. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, bien, vamos a solucionar este problema, pero dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Y fíjense el motivo por el cual Abraham no quiere que haya altercado. Dice, ¿por qué? ¿Porque somos conocidos? No, dice, porque somos hermanos. Evidentemente no eran hermanos directos, pero ¿qué hay concepto ahí? Hay concepto de familia. Hay un lazo familiar que une a Abraham con Lot en esos clanes. Dice, porque somos hermanos, familia y uno del otro, esa contienda tiene que evitarse. Por concepto de familia, porque hay relación familiar. Y entonces, ¿qué es lo que Abraham hace? Todavía es más sorprendente en el versículo 9. Fíjense lo que le dice a Lot. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Pero Abraham, ¿qué estás haciendo? Fíjense lo que Abraham hace con Lot. Abraham está ofreciendo no una parcela de la tierra a Lot, sino no está toda la tierra delante de ti. Abraham aquí no está diciendo, no, ¿sabes qué, Lot? Esa parte de la tierra es mía. Esta es mi posesión. Como el Gollum del Señor de los Anillos. Este es mi tesoro. Y no pases la frontera, ni te impongas, ni pases la línea, porque es mío. Tú escoge el resto. No. Abraham dice, toda la tierra, y lo curioso es, todo está delante, Lot, no primeramente de mí, dice Abraham. ¿Está delante de quién? Delante de ti. Y eso es sorprendente porque Abraham, quien era el depositario de la promesa, Abraham le da el privilegio a su hermano de escoger primeramente qué parte quiere. Abraham era el heredero de esa tierra. Abraham era el depositario de la promesa. Y Abraham no consideró ese derecho dado por gracia, no lo consideró como cosa a que aferrarse. Abraham no pensó primeramente en lo suyo propio, sino pensó en lo de los demás, en su hermano. Y no consideró ese derecho dado por gracia y elección como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese derecho para el bien de Lot. Y uno diríamos aquí, pero Abraham, ¿no has oído el refrán ese del que reparte se queda con la mejor parte? Pero Abraham se despojó de ese derecho. Abraham no se aferró a ese derecho ni pensó en sí mismo, sino en el bien del otro. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Abraham fue capaz? ¿Cómo Abraham fue capaz de despojarse de ese derecho y no aferrarse por el bien de su hermano? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta son los versículos 10 hasta el 13. Fíjense que ahí se nos demuestra cómo Lot escoge de toda la tierra. Fíjense en el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Ah, fíjense lo que nos dice la Biblia aquí. Y alzó Lot, ¿qué? Alzó Lot sus ojos. Y Lot miró. Y Lot vio que la tierra era de riego, era agradable y era codiciable para tenerla. ¿Y de dónde viene ese lenguaje? De Génesis 3. Pero ahí estabas, bien. Fíjense que alguien vio, y alguien vio un árbol que era codiciable y agradable para comer. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo a la mujer? El día que comáis serán abiertos, ¿qué? Vuestros ojos. Y entonces veréis. Y Génesis 3:6 nos dice, y entonces la mujer que vio que el árbol era árbol que codiciable, agradable a los ojos para comer. ¿Se dan cuenta? El patrón que siguió Eva es el patrón que ahora aquí Lot está siguiendo. Lot se está moviendo en esa tierra que era tierra de promesa, primeramente por la vista. Primeramente por lo que veía. Y fíjense, ¿quién nos cogería esa tierra? Seamos sinceros. Si estamos en el caso de Lot, ¿quién no escogería esta tierra? Porque fíjese cómo esa tierra se define. Fíjense en el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era ella era de riego. Ahora fíjense qué definición. Como el huerto de Jehová. ¿Qué huerto es este? El huerto del Edén. Como el huerto de Jehová. Y ahora fíjense, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Uno dirá, bueno, Egipto, muy buena tierra, en la historia de Israel no era. Pero acuérdense que venimos de Génesis 12. Y en esa tierra, allí Abraham encontró sustento. Y en esa tierra, de esa tierra, salió con riquezas. O sea, para ellos era sustento y era abundancia. Por lo tanto, fíjense cómo se define la tierra. ¿Se define la tierra como qué? Como el huerto del Edén, como Egipto con abundancia. Seamos sinceros, ¿quién nos cogería ese pedazo de tierra? Uno la vería y diría, oh, aquí se me acabaron los problemas. Oye, aquí lo tengo todo solucionado. Tengo campo para mis ovejas, tengo campo para mis vacas, voy a ponerme mis tiendas al lado del río Jordán, a la fresquita del viento, no donde está el caloret, sino a la fresquita del viento, y voy a estar súper bien ahí. Fíjense que se mueve por vista, pero hermanos y hermanas, moverse en esa promesa por vista, esa vista es engañosa. Y las apariencias engañan. Porque fíjense lo que se nos dice al final del Génesis 10, de Génesis del versículo 10. Antes, todo esto es antes que qué. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es más, literalmente, ¿saben cómo va ese versículo 10? Ese versículo 10 va de la siguiente manera. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Y antes de decirnos que era como el huerto de Jehová, antes de decirnos que era como Egipto, literalmente, ahí en medio está puesto, antes que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra. Por lo tanto, la Biblia está diciendo, sí, sí, cuidado con las apariencias externas, cuidado moverte por vista en esas apariencias, porque esto que resulta tan bonito, en realidad estaba bien podrido por dentro, una manzana muy roja por fuera, pero con gusanos por dentro, antes de que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Y la Biblia está diciendo, cuidado Lot, donde estás plantando tu tienda. Cuidado en moverte en esa promesa por las apariencias externas, porque las apariencias engañan. ¿Saben? Ayer estaba viendo con mi hijo Mary Poppins. ¿La han visto? Es una película fantástica. ¿Ya? Es súper cali, es una película fantástica. ¿Ya? ¿Y saben lo que me gusta? Cuando llega Mary Poppins, ¿ya?, como la nani a la casa, y los niños están sorprendidos porque suben las escaleras ahí, en la baranda y todo y así, y me encanta cuando abre el bolso. ¿Se acuerdan de esa imagen? Y dice, uy, la cosa no está muy bien aquí. Abre el bolso y de repente saca una planta de dentro del bolso. Y de repente saca un espejo de dentro del bolso. Y los niños se quedan sorprendidos así. Y entonces empiezan a mirar dentro del bolso y se meten dentro y el niño se mete dentro ahí y dice, aquí no hay nada. Y de repente Mary Poppins dice, bueno, aquí le falta luz. Y va y después de que los niños han mirado dentro del bolso, mete la cabeza a ella y saca una lámpara así de grande. Y los niños dicen, oye, pero si ahí no había nada, estaba vacío. Y Mary Poppins les dice, ah, no juzgues el interior por la apariencia externa. Porque las apariencias engañan. Y fíjense que aquí Lot se está moviendo no por fe, sino por vista. Pero ¿cómo se movió Abraham? Fíjense que no se nos define cómo se movió Abraham. Fíjense en el versículo 12. Se nos dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero después veremos que el lenguaje cuando Dios confirma la promesa a Abraham es un lenguaje totalmente contrario al de Lot. Por lo tanto, Lot por vista y Abraham se supone, se implica aquí dentro que cuando Abraham se movió, no se movió por vista, se movió por qué, hermanos y hermanas, se movió precisamente por fe. se movió no por lo que veía, sino por lo que había oído de la palabra de Dios. A ti daré esta tierra, a ti te daré esta descendencia. Y de esa palabra brotó precisamente esa fe. Y hermanos y hermanas, debemos entender algo bien importante, que en las promesas de Dios uno las vive no por vista, sino por fe. ¿Por qué? Porque las apariencias externas son engañosas. Pablo se lo dijo bien claro a los corintios: cuidado con las apariencias externas del mundo. Cuidado, corintios, porque no entendéis mi apostolado, no entendéis el evangelio, porque estáis en yugo, ¿unidos con quién? Con el mundo, y vuestra visión es la apariencia externa del mundo y no la apariencia interna de ese evangelio. Y en las promesas de Dios se anda por vista, porque fíjense, no solamente porque los ojos sean engañosos, sino ¿saben por qué? Porque si en esas promesas que Dios dio hay condición de fe, debes creer en ellas. La manera de caminar en ellas es precisamente por fe y no por vista. Si nos guiamos en las apariencias, ¿cómo vamos a confiar en las promesas de Dios cuando dice que Dios guarda a los suyos, que Dios preserva a los suyos, y después vemos seres queridos los cuales mueren? ¿Cómo se entiende esa realidad? ¿O cómo entendemos las promesas de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después vemos en nuestras vidas o en vidas de hermanos que lo están pasando francamente mal, que no tienen provisión, que no llevan a final de mes? Si me guío por la vista y no por la fe en esa promesa, ¿en qué voy a confiar? Si vivimos por vista, esas promesas indica que confiamos en algo que vemos en lugar de confiar en el Dios que no vemos y en el Dios que las ha dado. Y fíjense que Juan Calvino lo que dijo en relación a Lot. Hoy les traigo a Calvino, ¿ya? De tanto en tanto les voy trayendo gente del pasado, ¿ya? Pero fíjense Calvino lo que dice: por tanto, viendo que era guiado solamente por los placeres de lo visto, pagó el precio de su insensata avaricia. Aprendamos, por tanto, de este ejemplo de nuestros ojos no deben ser confiados, sino que debemos estar en guardia para que no seamos atrapados por ellos y seamos rodeados inconscientemente por muchos males, tal y como Lot, cuando fantaseó que estaba morando en el paraíso, casi fue sumergido en las profundidades del infierno. Calvino, lenguaje calvino. Pero fíjense, hermanos y hermanas, lo que nos está mostrando aquí, que esas promesas se viven por fe, porque esas promesas son bajo condición de fe, porque vivir por fe nos indica que confiamos en el Dios que no vemos, en el Dios que ha hablado de esas promesas, y por fe vemos más de lo que muchas veces la vista puede alcanzar. Y fíjense, hermanos y hermanas, que lo que permitió a Abraham, y eso es importante, lo que permitió a Abraham despojarse de su derecho, no pensar primeramente en él, sino en su hermano. Lo que permitió a Abraham hacer eso fue primeramente su fe en esa promesa que Dios le había dado. Pero saben, no cualquier tipo de fe. No una fe de esas que es totalmente irracional. No una fe de esas que se lanza a lo loco, no una fe de esas conformistas, sino su fe donde estaba arraigada. Su fe estaba arraigada en esa palabra que Dios le dijo, en esa palabra que Dios habló y le dijo: a ti daré esta tierra. Y vivir en las promesas de Dios por fe es vivir plantado y arraigado en lo que es la revelación y la palabra misma de Dios, de la cual esa fe brota. Es no una fe irracional, es una fe bíblica, basada en la revelación de Dios, porque enraizarse en la palabra de Dios y creer en ella es creer en el Dios de la palabra. Y vivir en las promesas de Dios es enraizado como el árbol que enraiza sus raíces junto a las aguas frescas y da fruto a su tiempo y su fruto no cae. Por lo tanto, para nosotros vivir por fe no es vivir en la fe que yo creo, sino enraizado en la palabra de Dios y en su palabra viva, que es Cristo Jesús, en quien se cumplen las promesas y quien las guarda por los suyos. Y esa fe es lo que permitió a Abraham despojarse de ese derecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que evitó esa contienda? ¿La sabiduría de Abraham? ¿no? Fíjense que fue el vivir precisamente en fe a esas promesas lo que evitó esa contienda con su hermano. Y eso nos enseña algo grandioso. ¿Saben qué nos enseña? Nos enseña precisamente, hermanos y hermanas, que esa fe en esas promesas no tiene solamente una dimensión personal para mí, sino que tiene una dimensión ética y una dimensión de comunidad con aquellos que son mis hermanos y hermanas en el pueblo de Dios. Pablo escribió a los Efesios y ¿qué dijo? Que hemos sido bendecidos ¿con qué? Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. El Padre nos ha bendecido con esas promesas y bendiciones en Cristo. Pero después de ello, en Efesios 1:15, Pablo dice, por tanto, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en el Señor y de vuestro amor con todos los santos. Esa vida de fe en Abraham no desarrolló orgullo, sino que desarrolló humildad con su hermano. Y esa vida de fe de un pueblo de Dios que cree y se enraiza en las palabras y en esas promesas de Dios, esa fe va a brotar no en orgullo, sino en humildad los unos hacia los otros. En pensar no en nuestros propios intereses, sino en lo de los demás. Va a tener una dimensión comunitaria, porque esa fe es una fe viva. Una fe que se vive. Y saben, esa fe, hermanos y hermanas, no solamente es ese camino engañoso de vista y por fe, sino que esa fe es lo que separa a los herederos de la promesa. Porque, ¿saben? Después de que se escoge y se reparte la tierra, fíjense del versículo 14 en adelante, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo glorioso. Dios aparece a Abraham. Y fíjense en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, ahora escuchen lo que la Biblia dice. Dice, después que Lot se apartó de él. ¿Se dan cuenta? El hecho de que la tierra no tuviese lugar suficiente funciona en esta historia para que esos dos hermanos se separasen y quedase identificado aquel que verdaderamente es el heredero de la promesa. Una vez Lot sale de la escena, queda identificado ¿quién? Aquel a quien le fueron dadas las promesas, aquel en quien creyó a Dios. Y Dios aparece a él, ¿y qué es lo que hace? Confirmarle precisamente la promesa. Y fíjense que el lenguaje que aquí se usa es contrario a lo que Lot hizo. Fíjense que en el versículo 10, ¿qué es lo que hizo Lot? Lot alzó por sí mismo los ojos. Fíjense ahora en el versículo 14, Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos. En el versículo 10, Lot vio toda la llanura. En el versículo 14, Dios le dice, alza ahora y mira. Viene por parte de Dios, ¿se dan cuenta? Abraham obra en función de lo que Dios le dice. Y esa fe, con Lot fuera de la escena, esa fe identifica al que es el heredero de la promesa. Esa fe es una marca de aquellos que son herederos de la promesa. Y fíjense que tuvo que ser para Abraham, hermanos y hermanas, escuchar esas palabras. Yo te daré la tierra. Yo te la daré. Daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Fíjense lo que tuvo que ser para Abraham. Pónganse en el papel de Abraham. Diciendo, vaya, Lot ha escogido el Valle del Jordán. Por otro lado, el cananeo y el fereceo dando vueltas por la tierra. Abraham podía pensar, ¿y yo qué? ¿Qué me queda a mí? Y Dios aparece a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, yo daré esta tierra. Lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham, tú tienes la mejor parte. Abraham, tú tienes la mejor porción. Y la mejor porción es que eres heredero de esa promesa. La mejor porción es que Dios está contigo. Y eso no tiene parangón. Eso no tiene nada que lo supere. La promesa es para ti. Dios está contigo. Y fíjense, hermanos, que aquí la promesa identifica a aquellos que son. La fe identifica a aquellos que son de la promesa. ¿Y saben qué es lo grandioso? Esta fe aquí permitió que ¿qué? Permitió que esa promesa de la tierra siguiese adelante. Permitió que la promesa de Dios de dar la tierra siguiese desarrollando y progresándose. Y esa fe de Abraham en esa promesa permitió que ese plan por la gracia de Dios siguiese. ¿Y saben qué? Abraham creyó y mirando a la cruz eso se va a cumplir en Cristo. Y hermanos, hermanas, nuestra fe. Fe en esas promesas proclamadas por Dios, un pueblo que por fe se sustenta en esas promesas, esa fe declara el qué, declara que esas promesas algún día llegarán a ser cumplidas cuando Cristo venga, declara que creemos en un Dios que no miente sino que es verdad, declara que creemos en una palabra que es toda ella suficiente y verdad. Nuestra fe en esas promesas es declaración de que creemos en el Dios que las dice y que algún día van a llegar a cumplirse plenamente cuando nuestro Redentor llegue. Por lo tanto, las promesas se viven por la fe, enraizado en esta revelación, brotando esta fe de esta palabra y en la palabra viva, por fe y no por vista. Pero saben, esas promesas no solamente son o se viven por fe y no por vista, sino que las promesas de Dios suponen el fundamento para una vida de fe. Y aquí pasamos al capítulo 14. Y fíjense, son el fundamento que confirma, y eso es glorioso, que confirma que hay victoria en esas promesas para el pueblo de Dios. Hay victoria en esas promesas para el pueblo de Dios. Y fíjense, voy a intentar hacer este punto lo más rápido posible porque quiero llegar al tercero. Pero fíjense en Génesis 14. Génesis 14 nos va a hablar del desarrollo de la promesa de esa tierra. De que cuando Dios le dijo a Abraham, a ti daré esta tierra, eso va a ser verdad. Y en Génesis 14 empieza a mostrarse ese desarrollo. Saben que a veces se considera Génesis 14 aparte de todo, pero no. Aparece Lot otra vez, aparece el rey de Sodoma, por lo tanto nos lo liga con Génesis 13. Y fíjense, hay dos grandes partes aquí en este capítulo. Los primeros versículos hasta el versículo básicamente 16, hay una guerra ahí. Hay una guerra entre reyes y la victoria de Abraham. Y del versículo 17 en adelante es la aparición de Melquisedec. Fíjense, ¿qué nos encontramos en Génesis 14, los primeros 16 versículos? Nos encontramos la guerra de entre cuatro reyes contra cinco reyes. ¿Ya? ¿Tienen las matemáticas? Cuatro contra cinco. Piensa en el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinat, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿Ya? Estos, piensa en el versículo 2, hicieron guerra contra cinco reyes. Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, rey de Zoar. Ahora, fíjense que esto es importante, porque esos cinco reyes estuvieron sirviendo a esos cuatro. Fíjense en el versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 14 se rebelaron. Es decir, estos cuatro reyes dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y ahí se monta la batalla. Llegan, fíjense en el versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, en el que es el mar salado. ¿Pueden imaginarse la escena? Cuatro reyes con todos sus ejércitos, bueno, eran reyezuelos, ¿ya? Pero tenían sus ejércitos, ¿ya? Yendo hacia el valle de Sidim, cuatro reyes ahí, cinco reyes diciendo, vamos a pelear porque nos rebelamos contra esos, yendo al valle de Sidim con sus ejércitos, los cinco reyes pensando, lo tenemos hecho, he hecho mis matemáticas, cuatro contra cinco, lo tenemos claro, vamos a ganar aquí. Y fíjense en el versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Y estamos leyendo aquí y ahora decimos, ¿ahora empieza qué? Ahora empieza la batalla. Y de repente, ¡pum! No hay batalla. La batalla no empieza hasta el versículo 8. Fíjense, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. ¿Se dan cuenta? Se anuncia en el versículo 3 y no empieza hasta el versículo 8. Así que tenemos el 5 y el 7 ahí en medio. Es como uno que está mirando una película, no vamos a decir la cadena, y ya empieza la acción en la película. Y ahora empieza la acción y ¡pum! Volvemos en 7 minutos. Hombre, no, pero no me la cortes en este momento. Pues fíjese, es como si nos metiesen los anuncios aquí en medio. Digo, no me lo cortes ahora, que viene lo bueno, hombre. Viene lo aquí, la batalla. ¿Pero qué hacen estos versículos en medio? ¿Saben lo que son, hermanos, estos versículos ahí en medio? Si leen del 5 al 7, son una crónica de lo bestias y brutales que era el rey Kedorlaomer con los otros reyes. Eran unos bestias, y fíjense, que derrotaron a los refaitas, a los zucitas, a los semitas. Estos tipos eran verdaderamente unos bestias. Estos tipos eran brutales. Esa crónica aquí, de esa bestialidad, es la crónica de una muerte anunciada. De que esos cinco reyes que iban a pelear contra ellos, esa crónica nos dice, chicos, sois cinco, pero lo tenéis claro, porque estos son bestias y no se bromea. ¿Han visto fútbol americano? ¿Fútbol americano? Esos reyes, bestias, son esa línea de defensa ahí delante de esos tipos que miden 1,98 m, 2 metros, pesan 100, 120 kilos. Y de tú no bromeas con tipos así, ¿verdad? Que las manos son más grandes que mi cabeza. Tú no te rebelas porque como lo hagas van a pasar por encima tuyo como una pisonadora. Eso eran estos. Y está diciendo, esto es la crónica de una muerte anunciada. Esos reyezuelos van a perder. Y así sucedió. Les pegaron la paliza, escapan unos, se lían con los pozos ahí de asfalto, pero uno escapa y va a avisar a Abraham. Pinta la escena. Va a avisar a Abraham. Dice, oye, que esos reyes, esos bestias, han cogido a Lot. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham, ni corto ni perezoso, pone en armas a sus criados, 318. Ahora imagínense a los criados ahí, hermanos y hermanas, imagínenselo. Dice, oye, Abraham, pero este que ha llegado no te ha dicho que eran 4 contra 5 y los 5 no han podido hacer nada. Oye, ¿qué vamos a hacer nosotros contra esos reyes? Que no tenemos formación militar aquí, pero Abraham los arma. Y puede, y van hacia Dan, imagínense las conversaciones de esos criados ahí. No tenían yelmos ni corazas, y ahí van para ahí y dice, has oído 4 contra 5 y no han podido hacer nada aquí. Aquí hemos acabado. Digo, espero que hayas hecho tu testamento porque de aquí no volvemos. ¿Ya? Digo, aquí se nos acabó la cosa. Dice, ay, por cierto, oye, ¿qué llevas tú de arma para pelear? ¿Un palo? ¿Un palo? ¿Un palo de pastor para pelear? Aquí estamos acabados. Pero Abraham fue. ¿Y qué es lo que sucedió? Abraham venció. Y fíjense que en esa victoria, Abraham, en cierta manera, redimió a Lot. ¿Por qué? Porque rescató a Lot de la esclavitud. ¿Y saben lo que nos muestra esto aquí, hermanos y hermanas? Lo que nos muestra es algo grandioso. Lo que nos muestra, hermanos, es que aún y tener fe en las promesas, esto no quita las dificultades del mundo. Esto no quita de que hay problemas y de que va a haber cosas en nuestras vidas, de que a veces van a hacer las promesas de Dios, no las vemos. Una cosa no quita la otra. Pero fíjense lo que sucede aquí. Esas promesas sobraron en victoria ¿para quién? Para aquel que era el heredero de la fe de esas promesas, que era Abraham. Y se confirma no solo de la tierra, sino que se confirma lo que a Dios le dijo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré al que te maldijere. Y fíjense cómo aquí está sucediendo esto. Y la pregunta es, ¿por qué esa fe en esas promesas sobró en victoria para Abraham? Y eso ya es el último punto. Pero deben estar atentos. Porque ¿saben qué? Por el hecho de que las promesas de Dios contienen la bendición para aquellos que son de la fe. Y fíjense, es una bendición frente al mundo. ¿dónde está la causa que Abraham venciese en victoria en esas promesas? Y fíjense lo glorioso, fíjense a partir del versículo 17. ¿Quién aparece ahí? El extraño personaje de Melquisedec. Y yo seguro, estoy seguro que están pensando, ¿quién es este? Bueno, esto es para el segundo mensaje, ¿ya? No lo voy a explicar de por qué era extraño. Pero fíjense, en este punto de la historia lo importante no es entender quién es este personaje, sino por qué aparece en este momento. ¿Por qué aparece Melquisedec en este momento? Y fíjense, Melquisedec hace dos cosas, versículo 19 y versículo 20. Bendijo a Abraham. Fíjense, versículo 19, le dijo, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec bendice a Abraham, y la pregunta es, ¿para qué bendecir a Abraham si Abraham ya había sido bendito en Génesis 12 con Dios? Cinco veces Dios utiliza la palabra bendecir en Génesis 12. ¿Por qué vuelve a bendecir Melquisedec a Abraham? ¿Con qué lo bendice? Esa es la cuestión, ¿con qué lo bendice? Y ven esa expresión que dice Abraham, del Dios Altísimo. En realidad la idea aquí es, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. La bendición que Melquisedec está dando a Abraham no es otra que la bendición con la que Dios bendijo a Abraham. ¿Y cuál es esa bendición? Fíjense el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, ¿cuál es la bendición? Que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec aparece y le está diciendo, Abraham, entérate de algo. Tu victoria no es por tu fuerza. Tu victoria no es por los 318 criados y los que te han acompañado. Tu victoria no es por tu sabiduría. Tu victoria es porque Dios ha vencido por ti. Tu victoria es porque Dios ha dado tus enemigos en tus manos. Tu victoria es porque Dios ha peleado la batalla por ti y ha cumplido esa promesa. Tu victoria se sustenta en que Dios es el que la ha ganado por ti. ¿Lo tienes claro esto, Abraham? ¿Tienes claro, iglesia, que la victoria en tus promesas no son por ti, sino porque Dios ha vencido? Pues tenlo claro porque fíjense después, ¿quién aparece después de esa bendición? Versículo 22, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las promesas, las personas y toma para ti los bienes. ¡Ah! La bendición del mundo, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué? Abraham podía venir con el ego así de grande, que entró antes en la tienda su ego que no él, por haber vencido en esa victoria. Y hermanos y hermanas, en los momentos álgidos de nuestras victorias por la fe es cuando más peligro hay. Es cuando el tentador entonces viene y te hace creer que esa victoria ha sido por ti y no porque Dios ha vencido en tu lugar. Y ofrece las riquezas del mundo. Y Abraham hubiese podido decir, hombre, por supuesto que me llevo los bienes con lo que me ha costado con esos reyes. ¡Ja! Menos faltaría. Pero Abraham no actúa así. ¿Por qué? Porque previamente Melquisedec le recordó algo. Le recordó que la bendición y la victoria en esa promesa había sido no por él, sino porque Dios venció por él. Y cuando la bendición de Dios y Dios mismo se pone en el centro, todas las riquezas del mundo, hermanos y hermanas, palidecen delante de Dios. Cuando Dios es la porción, cuando Dios es la heredad, todo lo del mundo palidece delante de Él, porque nada más excelso y supremo hay que Él. Y cuando el rey de Sodoma le dice, toma los bienes, ¿qué es lo que dice Abraham? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, ha alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, gloria a Dios, de que Abraham entendió de que su riqueza, de que su bendición no se encuentra en el mundo, sino se encuentra en Dios mismo, Él es su riqueza, Él es su herencia y la promesa que Dios le da, todo palidece delante de Dios y de lo que Dios ha prometido a los suyos. Y saben qué, hermanos y hermanas, esto es así con nosotros, con la iglesia. Porque las promesas, hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos ¿en quién? Y aquí está la cuestión, hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos en aquel que es precioso para nosotros. Y todas estas promesas se cumplen en Cristo. ¿Y saben qué? Sí, vivimos por fe en esas promesas. Sí, tenemos victoria en esas promesas, pero ¿saben qué? Vivimos por fe en ellas. Sí, tenemos victoria en ellas porque esas promesas se han cumplido y se dan en y por Cristo Jesús. Porque hubo uno como Abraham, quien no estimó el derecho que le pertocaba como suyo propio. Porque hubo uno que, siendo igual a Dios, no estimó ese derecho para hacerse igual a Dios. No dijo, este es mi derecho, esta es mi porción, esta es mi heredad. Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó ese derecho de su gloria eterna. No estimó este derecho de ser vestido en majestad. No le dijo, Padre, es mi derecho, yo escojo. No estimó eso, sino que por el bien de los suyos se despojó. Y tomó forma de siervo para que a nosotros, para que a mí y todos aquellos redimidos podemos decir lo mismo, porque para mí la bendición de Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas, llegase hasta mí, llegase hasta su iglesia. Y lo glorioso, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Que la razón por la cual tenemos victoria en esas promesas no es precisamente porque primeramente seamos hijos de Dios. Y déjenme que me explique aquí. No es primeramente que yo sea la causa, sino que hubo uno como Abraham, quien venció primero y venció en mi lugar. Y hubo uno que, como Abraham, en esa victoria, cuando Abraham redimió a Lot, hubo uno que venció en mi lugar y redimió mi vida. Y ese fue Cristo Jesús, quien venció, obró y aseguró esas promesas. Ese fue Cristo Jesús, quien fue al lugar donde una persona no tenía derecho alguno, la cruz misma. Y ahí venció. Y ahí venció. Y lo que parecía una derrota, al Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa victoria, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo pavimentó el camino para que ahora yo, para que ahora ustedes, para que ahora su pueblo pueda vivir en la victoria de esas promesas, porque Cristo venció, porque Cristo las obró, porque Cristo las aseguró. Y caminamos en la victoria de Cristo Jesús. Caminamos enraizados en esa revelación histórica de que Cristo murió y resucitó triunfante, en esa revelación bíblica. Y hermanos, cuando las riquezas del mundo llamen a la puerta, cuando los dolores y el sufrimiento de una vida que parezca nublar las promesas de Dios, cuando todo parece ir en contra de las promesas de Dios, recuerden que primero nuestro Melquisedec nos ha bendecido con la bendición del Dios Altísimo. ¿Y quién es ese Melquisedec? Bien, cuando vamos a Hebreos, ese Melquisedec es Cristo. Y ahí se nos dice que Cristo es mediador de un mejor pacto, sustentado sobre mejores promesas. ¿Por qué? ¿Porque las antiguas no funcionaban? No, pero porque ahora las promesas se sustentan en Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, lo que podemos hacer si creemos en esas promesas de Dios y nos sustentamos en la victoria de Cristo es levantarnos y proclamarlas con esa canción de que todas las promesas del Señor Jesús son ¿qué? Son apoyo y sustento para nuestra vida.